Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de entrevistas que compartimos con, en esta ocasión, con Miguel Ángel Paniagua, economista, colaborador habitual de la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores concretamente, para hablar de economía en programas, en espacios de debate que ustedes conocen y que hacía tiempo ya tenemos esta conversación aplazada y queríamos hablar porque quiero recordar, Miguel Ángel, que en la última ocasión tú fuiste de los que vaticinó que la prima de riesgo se ajustaría a unos niveles más o menos asumibles, como los que disfrutamos actualmente, y bueno, que la bolsa, independientemente de los devaneos que pueda sufrir, también sería un negocio rentable. De hecho, creo que en el último, en lo que llevamos de ejercicio, la rentabilidad está en torno al 20-tantos%. Corrígeme si me equivoco. Vamos a hablar con Paniagua de macroeconomía, pero también de economía doméstica. Nos vamos a bajar a ese territorio que todos ustedes y los que no somos expertos en economía entendemos que son esas cosas cotidianas que suceden día a día, los salarios, cómo afecta la crisis en cuanto a dotaciones presupuestarias a la educación, a la sanidad, a los precios, a esa posible deflación o previsible deflación que vamos a tener en una época de recesión, aunque este último trimestre lo hayamos saldado con una décima por encima del nivel cero del IPC, y bueno, como te decía, la prima de riesgo estabilizada, pero claro, nuestras cargas financieras siguen siendo las mismas que eran, porque si bien es verdad que no estamos pagando esas cifras de intereses que pagábamos antes, no es menos cierto que nuestro nivel de deuda se ha disparado, estamos en torno al 100% casi, y lógicamente lo que no se nos va en lágrimas, se nos va en suspiros. ¿Cómo ves tú un poco así a corto plazo esa situación que yo creo que cercena un poco tanto la inversión pública, que debe ser motor de arranque de la economía, y también el de las empresas, lógicamente, que están esperando como agua de mayo que esa deuda privada, que creo que va reduciéndose, pues también se reduzca, la banca abra el grifo y esto empiece a funcionar?
Buenas tardes, Tomás. Pues sí, una de las de los principales problemas que todavía siguen viendo los analistas internacionales sobre la situación española sigue siendo el endeudamiento tanto público como privado. Aunque a nivel de endeudamiento privado se ha reducido bastante, pero todavía estamos en importes y en volúmenes bastante altos con respecto a, bueno, al resto de países. Y el endeudamiento público lo que hace es crecer año tras año, con un déficit alrededor del 6%, pues lógicamente el endeudamiento del Estado español tiene que seguir creciendo hasta que se consiga un superávit o al menos un déficit cero, ¿no?, anual. Preocupante, lógicamente. Lo que pasa que yo creo que tenemos, o por lo menos en los presupuestos de estos últimos años, yo creo que está estimado este crecimiento del endeudamiento. Los intereses que vamos a pagar se van a ir reduciendo a pesar del crecimiento de la deuda porque la rebaja de la prima de riesgo y de los intereses que paga España por su deuda ha bajado bastante desde el último año y se espera todavía otra bajada durante los próximos meses. Ya ha habido una de las agencias de rating que ha considerado que España está en una situación estable. Antes estaba en situación negativa, con lo cual se podía todavía dar una bajada de los ratings españoles, y seguramente los siguientes pasos en los próximos meses sean subidas de los ratings del país, lo cual mejorará o acelerará un poco esta disminución de la prima de riesgo y esta disminución de los intereses que pagamos a largo plazo. Porque, bueno, yo creo que los tipos van a estar bajos en Europa durante bastante tiempo. Yo creo que nos está ayudando el que Europa esté en una misma situación que nosotros, porque ya lo vimos antes del inicio de la crisis, que los diferentes momentos que viven las economías europeas, al tener una única política monetaria, afectaban bastante a algunos países, porque si la mayoría de los países o los países un poco directores de la política económica europea estaban en una situación pues de no crecimiento, lógicamente adaptaban la política monetaria a su situación, lo cual perjudicaba a los países que estaban creciendo.
Sí, pero hoy nos hemos desayunado con que la balanza comercial alemana se ha disparado un 28% de superávit, en relación a exportación e importación, con lo cual yo creo que eso al resto de los países de la UE, en concreto a los del sur, nos perjudica porque somos netos importadores de productos alemanes, sin embargo parece ser que las exportaciones alemanas se han estabilizado, se han estancado y están ahí, con lo cual no sé sin qué tipo de productos exportamos nosotros, si son manufacturados, hablaremos de la crisis de Fagor, o no sé si el sector servicios, el turismo concretamente, que nos ha beneficiado un poco la situación en Extremo Oriente o el Medio Oriente, uh-huh. Y bueno, que parece ser que es la principal fuente de ingresos de nuestra maltrecha economía.
Bueno, a nivel de exportaciones tenemos unos crecimientos realmente importantes desde hace un año y pico. Y de hecho hemos llegado a tener una balanza comercial positiva que no había ocurrido nunca en la historia desde que se hacen estadísticas oficiales.
¿Pero es porque han caído las importaciones?
Es por las dos cosas. El incremento de exportaciones es muy, muy significativo a nivel europeo. España está yo creo que es el primer país en el ranking de crecimiento de exportaciones en el último año. También está claro que las importaciones en España han caído bastante por la bajada de la producción en muchas de las empresas que transforman aquí materias primas importadas y por la bajada del consumo interno. Está claro, pero bueno, este déficit comercial este superávit comercial y el superávit incluso en la balanza de pagos, que ya llevábamos unos meses más en positivo, van a ayudarnos a salir un poco antes de la crisis actual.
¿Y qué exportamos? Porque bueno, exportamos, no sé, uno mira el tejido productivo español y casi todo depende de grandes multinacionales que no tienen marchamo nacional, ¿no? Uh-huh. Salvo Telefónica, Repsol y los dos grandes bancos por excelencia. Sí. Da la impresión de que nosotros nos limitamos a ser pequeños competidores en un mundo globalizado donde competir con, por ejemplo, grandes potencias industriales como puede ser Estados Unidos o Alemania se nos queda en el camino. Entonces, ¿qué es lo que exportamos y qué es ese concepto tan manoseado, si me permite la expresión, de la productividad, que yo creo que está en base a esas reducciones salariales que han sido tan, tan brutales? Y no percibo yo que los márgenes comerciales se hayan visto reducidos en la medida que se han reducido los salarios. Es cierto que ganamos productividad porque si nos cuesta menos producir, podemos exportar más barato. Sin embargo, la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta se ha visto afectada exclusivamente o casi exclusivamente por una contención salarial brutal, con pérdidas. El otro día escuchaba a un obrero de Nissan Barcelona con pérdidas salariales de masas salariales del 40% en los dos últimos años.
Así es. Bueno, vendemos servicios. Nosotros somos un país de servicios y cada vez más. Después vendemos, estamos en algunos sectores importantes como es la automoción, aunque es un sector que
no consolida balances aquí, ¿no?
Sí, pero yo creo que todas tienen filiales españolas. Yo creo que Ford tiene Ford España. No sabría decirte todas las marcas, pero yo creo que la mayoría tienen sociedades españolas y se vende desde aquí y se exporta. Bueno, y si no, en cualquier caso se exporta. Yo creo que sí que tienen todas filiales desde aquí, aunque se exporte a la matriz y desde ahí se venda, al final son exportaciones. Después todo el sector de la automoción tiene una industria auxiliar que también no solo está trabajando para las marcas en las fábricas españolas, sino también para las marcas en otras fábricas que tienen a nivel mundial, ¿no? Y después la industria agroalimentaria, que nos está dando bastantes alegrías, uh-huh. Y que yo creo que es un sector, además, para nosotros, para nuestra tierra, muy muy importante, y que está, bueno, ha visto la necesidad sabes que de la necesidad a veces surge la virtud, ha visto la necesidad de dedicar esfuerzos a conseguir mercados, a conseguir ventas en mercados internacionales, porque el mercado nacional se había reducido tantísimo que les ha dado a muchas la oportunidad de crecer incluso y de estar por encima de la situación que estaban antes del inicio de la crisis. Yo creo que para nosotros, para nuestra tierra, es muy, muy importante que este sector esté tirando. En cuanto a la productividad, es obvio que no solo las reducciones de salarios, sino los despidos, los ajustes de plantilla a nivel de número de empleados han apoyado bastante este incremento de la productividad. Pero yo creo que la productividad o estas reducciones han venido por dos razones fundamentales. Una, la bajada de ventas tan brutal que han tenido muchísimos negocios y muchísimos sectores por la crisis, lógicamente, y después por la bajada de los márgenes. Cuando tú tienes una reducción fuerte de ventas, tienes que bajar tus márgenes porque porque tienes que vender y a veces la única forma que tienes de vender es reducir precios, ¿no? A veces de forma equivocada, porque a veces los balances o la situación de las empresas no permite esto, pero bueno, en muchos casos ha sido por error y les ha llevado a la quiebra o al concurso de acreedores. Una segunda fase, después de eso, cuando se aprobó la reforma laboral por parte del gobierno, ha sido la posibilidad de ajustar costes en cuanto a los recursos humanos, en cuanto al personal. Y eso es a lo que se han dedicado las empresas, yo creo, en el último año y pico, que es a reducir plantillas, a reducir salarios, a ampliar plazos de trabajo, tiempos de trabajo, etcétera, etcétera. Está claro que es uh-huh. uno de los conceptos claves en el incremento de la productividad ha sido...
Sin embargo, yo leía un estudio en el que aseguraba que nuestras exportaciones fundamentalmente crecen porque el sector exterior, el que exporta, tiene calidad, exporta calidad, que es lo primero que mira el importador, tiene un reconocido prestigio y se mueve con precios competitivos de esa calidad. O sea, no hay encuentro entre calidad-precio. A la hora de competir, ponen delante la calidad al precio nuestros posibles importadores, ¿no? Entonces eso parece una contradicción y por eso vuelvo un poco a lo que es el tema de la reducción de márgenes. Yo no sé, yo dudo mucho de que esa reducción de márgenes sea efectiva, porque como te comentaba antes, y son teorías que también he escuchado a colegas tuyos, quizá en otra línea de pensamiento, el precio final baja, pero porque los costes de producción se han reducido, no porque el margen entre el precio del producto puesto en el mercado y el haya afectado a ese margen que se ha ido reservando la empresa para tenerlo, ¿no?
Lo que pasa es que hay que pensar que los precios no los marcan los costes, quiero decir, el precio lo marca el mercado, es decir, una empresa vende al máximo precio posible que puede o que el mercado es capaz de aceptar, es decir, si tú tienes unos costes de 100, no vendes a 120 porque quieres un margen de 120. Si puedes vender a 300, uh-huh. vendes a 300. Si puedes vender a 1000, vendes a 1000 con un margen desproporcionado. Es decir, el precio nos lo marca el mercado y todas las empresas que tienen su política de precios basada en sus costes están totalmente equivocadas y son normalmente las empresas que fracasan. El precio lo tiene que marcar el mercado y en función del mercado tú vas adaptando tus costes y tus márgenes, lógicamente. Si tú puedes reducir costes de todo tipo, pues los reducirás hasta un punto en el que no te afecte a la calidad de lo que estás haciendo. Esa es la teoría óptima.
Sí, pero hay una teoría que pagando menos el rendimiento laboral es menor y quizá el producto final exacto. no tenga las mismas pero garantías que tenía antes.
Tú puedes reducir hasta un punto en el que no afecte a la calidad de tu producto, uh-huh. porque entonces estás perjudicando tu producto y es posible que puedas dejar de vender, con lo cual es absolutamente contraproducente.
Y además nos ayuda esta reforma laboral, que yo, sabes que siempre he tildado de salvaje, donde le queda muy poco margen al trabajador para poder ejercer sus derechos. Derechos, por otra parte, que han sido cientos de años, se tardaron en conquistar desde la primera revolución industrial hasta nuestros días, y eso hace que, bueno, efectivamente mucha gente... Pero vamos, esa espada de Damocles que pende sobre la cabeza del trabajador a la hora de que puede perder su puesto de trabajo, tampoco yo creo que le ponga la mejor disposición de producir con las garantías suficientes. Además, el otro día también leí un estudio médico, las bajas por depresión han aumentado, se han disparado, sí. precisamente por la inseguridad en el puesto laboral, lo que también lleva a que el consumo haya bajado un montón, de eso hablaremos más tarde. Y no es el escenario más apropiado para ver que esto repunte de una manera definitiva. Si eso hablamos que hay industrias a las que no se las ayuda para nada, por ejemplo, las renovables, que era una vía de escape, y sin embargo al sector del automóvil se le sigue inyectando dinero a través de distintos planes, que parece que iba a ser el último, el tercero, ahora ya aparece el cuarto, porque bueno, también hay pende el que las empresas automovilísticas empiezan a hacer reestructuraciones. Aquí tenemos claro ejemplo de Renault, suprimió un turno, se van mil y pico trabajadores a la calle, y esto es una dinámica en la que nos movemos, de que si no hay dinero público, pues parece que las cosas no funcionan.
Sí, sí. Ahí en el caso de la automoción, yo creo que es un sector que yo creo que nuestro país debería haber estado ya en decadencia, debería haber, ya se venía hablando desde hace bastantes años, pero claro, nos ha pillado en un momento en que hay tantos puestos de trabajo que...
Perdona, cuando dices decadencia, de verse sobre una reestructuración, tenemos 7 fábricas de automóviles en el mercado interior...
Decadencia nacional, es decir, ya hace tiempo que se estaba hablando de la deslocalización y que la mayoría de las fábricas españolas, antes o después, tendrían que irse a otros países. El problema es que nos...
¿Es excesivo el dimensionamiento del sector del automóvil en España?
Sí, 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 es excesivo. Somos bastante dependientes del sector de la automoción y eso yo creo que ha hecho a las administraciones públicas ayudar al sector en estos momentos de crisis, porque si se hubiera desplomado también el sector, pues...
El efecto dominó hubiese sido brutal,
habría sido,
¿no?
Tremendo, sí. Uh-huh. Entonces yo creo que, bueno, aquí creo que no quedaba más remedio, aunque yo creo que hay que ver, empezar a pensar, porque siempre nos pasa lo mismo, es decir... Sabemos que hay cosas que van a pasar, pero no tomamos las medidas hasta no en el día en que pasan, sino incluso normalmente años después de que pasen.
Claro, pero eso es muy difícil para los políticos de cualquier signo, no verse desbordados por el día a día. Si el día a día te está comiendo, las planificaciones a medio y largo no las puedes hacer, porque tienes que atender a lo prioritario y lo perentorio es lo del día de hoy, ¿no? Entonces, cimientos para un futuro así a...
Es que yo no creo que haya muchos políticos que estén pensando en el medio y largo plazo, la verdad.
¿Y empresarios?
Empresarios sí que los hay. ¿Sí? Sí, sí que los hay. No muchos, ¿eh? Yo también te diría que no muchos. Y yo creo que además España es una revolución que tenemos pendiente, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Y yo creo que la revolución de las gerencias y de los empresarios españoles es algo que...
Una asignatura pendiente.
Así es.
¿Y qué sectores percibes? Ya lo hemos también comentado en otras ocasiones, ¿no? Sobre todo en investigación, I+D+I, todo el mundo habla del I+D+I, donde pueden surgir sectores que suplan un poco a lo que ha sido el motor de nuestra economía en los últimos años, que ha sido la construcción. Yo no veo más allá, ni tampoco se ve capital privado español que puesto con riesgos. Leí ayer incluso que los chinos van a meterse ya en la Ribera del Duero por los vinos. Qué contraste, ¿no? Un país comunista con una economía capitalista, una renta per cápita, pues me parece que del orden casi de 6-7 veces inferior a la nuestra. Y bueno, no sé, parece que los manuales de economía había que meterlos en un tamiz y luego juntarlos, ¿no?
Es una contradicción absoluta lo de China, uh-huh. Sí, el caso chino. Efectivamente, yo he tenido aquí, tenemos un cliente que tiene una bodega ahí en la Ribera y que está en situación de venderla, está planteando, y hemos tenido dos ofertas de dos inversores chinos que la verdad es que nos ha sorprendido, la verdad. Bueno, se habla.
Vienen con cash, eso.
Vienen con cash, aunque no se ha podido cerrar las operaciones porque al final ajustaba mucho. Realmente, muchos de los inversores extranjeros que están viniendo a España están viniendo a por gangas, exclusivamente. Claro. Entonces, sí que hay gangas, realmente hay gangas, pero las ventas un poco a precios normales no se están consiguiendo hacer hasta que no desaparezcan un poco todas esas gangas que hay todavía en el mercado.
Fundamentalmente en el sector inmobiliario, me imagino que las gangas...
El sector inmobiliario es tremendo, pero en todos los sectores, ¿eh? En el sector empresarial, muchas empresas están en una situación dramática, muchas en concurso, se están comprando activos de empresas a precios, bueno, ridículos, o sea, en todos los sectores, ¿eh? Uh-huh. Realmente hay, bueno, el otro día ha venido... un conocido que tengo que está ahora, trabaja para un fondo de inversión alemán y que están comprando infraestructuras tanto renovables como tanto fotovoltaicas como eólicas, o sea que hay muchos inversores por ahí queriendo comprar, pero ya te digo, lo que fundamentalmente están intentando comprar son gangas. Yo creo que el capital español siempre ha sido bastante rentista. Yo creo que el concepto del rico español siempre ha tenido un carácter muy conservador y muy poco inmersor, salvo en algunas zonas españolas como puede ser Cataluña, que siempre ha habido una burguesía con iniciativa, y en el País Vasco, efectivamente, pero en el resto de España yo creo que la burguesía o las clases pudientes yo creo que siempre han sido muy conservadoras. Yo creo que el capital español es complicado. Pero hay nuevas generaciones, la nuestra muy poco, las que vienen detrás yo creo que estamos viendo cada vez más que hay un fomento un poco del espíritu emprendedor, y yo espero que esto pueda cambiar en 10-15 años.
Hombre, me alegra verte optimista porque desde luego la realidad ofrece otra lectura, ¿no? Sí. Aunque bueno, sobre todo cuando miras el rostro de la gente y ese día a día. Vamos a ir un poco al sector financiero. Va a venir Europa a hacer otra vez aquellas, a repetir nuestras pruebas de estrés test, de las que salimos maravillosamente bien, y yo, cosas del destino, a los 4 días estaban nuestras, sobre todo nuestras cajas de ahorros, hechas unos zorros y no había por dónde cogerlas, ¿no? Incluso las que aprobaron y sacaron una nota casi casi cercana al notable, luego vimos que su endeudamiento era brutal y en fin, no sé si habría también que pedir responsabilidades a auditores de cuentas y a esta gente que vino a hacer los test de estrés, que a lo mejor los llenaron de jamón y buen vino y lo que menos hicieron fue un análisis riguroso de la situación. Pero bueno, parece ser que la banca ha salido a flote, la reconversión de las cajas en bancos están ahí. Hay un tema que a mí me preocupa y que leo con preocupación, valga la redundancia, que hay cierta sobrevaloración de activos todavía en esos bancos que tienen un inmovilizado fuerte como consecuencia de la crisis inmobiliaria. Incluso esas tasas de morosidad no paran de crecer, lo que motiva que la banca siga siendo reacia a la hora de conceder préstamos. Y no sé esa lectura desde fuera cómo la harán, y si, te estoy haciendo muchas preguntas en una, y si no estamos poniendo nuestro sector financiero como un caramelo que viene, puede venir mañana cualquiera de fuera y comérselo a unos precios, si no irrisorios, muy, muy, muy tentadores.
Sí, bueno, ya desde hace tiempo, ¿eh? Porque, bueno, Banco Santander ha estado a precios realmente ridículos. Se podía haber comprado un banco que es uno de los grandes bancos mundiales. No te quiero decir nada, un banco pequeño. Es que es, de hecho, están entrando bastantes grupos inversores en bastantes entidades españolas, ¿eh? Como puede ser Sabadell, como puede ser Bank Inter, como puede ser Popular, etcétera, etcétera. O sea que sí que están entrando inversores a... Bueno, en este caso además gracias a Dios, porque sí que nos hace falta inyección de fondos en nuestra banca todavía. Yo el tema de la banca lo veo todavía complicado. Yo creo que la banca tiene la recuperación del sistema financiero, tiene un plazo de unos 4 años aproximadamente. Nosotros empezamos más tarde. Hay algunos países donde la banca está prácticamente recuperada ya y empezando a ser el motor un poco de la economía. Y nosotros, como empezamos más tarde, pues lógicamente nos tocará esperar todavía un tiempo a que esté recuperada. Yo creo que van a aprobar los test de estrés que se van a hacer. Creo que la banca está bastante mejor, pero todavía les están cediendo en algunas algunas cosas.
Si superan el posicionamiento en deuda pública. Porque claro, los bancos es tentador, y a mí el Banco Central Europeo me presta al 0,25, y sí, si sí, yo tengo la deuda pública a la más, bueno, al 4, la diferencia en los tipos de interés es brutal, y a lo mejor es un posicionamiento excesivo ahí, no sé si el Banco Central Europeo no les tirará de las orejas, y veamos ahí...
No, porque, bueno, es una pescaría que se muerde la cola, que lo hemos hablado también algunas veces, que es que la banca, los estados han salvado a la banca y la banca a su vez está salvando a los estados, ¿no? Comprando la deuda, ¿no? Es un círculo ahí que es un poco complicado de salir, porque hasta que otros sectores no reaccionen y puedan inyectar dinero tanto en las arcas públicas como en la banca, esto no va a cortarse, porque los dos se necesitan uno al otro para poder sobrevivir, con lo cual yo creo que es complicado que eso pare por ahora, hasta que no se vea un crecimiento por otras vías, que no, desde luego no va a ser la banca.
Parece que las provisiones para...
Y bueno, esto va, insolvencias... lo que va a hacer es va a retrasar lógicamente el crecimiento unos cuantos años, claro. Uh-huh. Porque si hubiera fondos bancarios para las nuevas inversiones, para el consumo, etcétera, pues esto se aceleraría bastante.
Yo soy partidario siempre de medir los beneficios del sector financiero como el beneficio bruto. A mí no me sirve decir, no, es que el beneficio neto, porque del beneficio bruto lo que voy a provisionar tanto, por mis perspectivas de morosidad a corto van a ser estas, ¿no? No, usted en el ejercicio ha ganado esto. Y ahora no hay atípicos prácticamente. Entonces, bueno, eso o viene del propio negocio financiero, porque los márgenes que sigue usted teniendo no han aumentado, la gente que le paga le está pagando religiosamente, las comisiones que han disparado mucho, más luego la rentabilidad de esa deuda que tiene, y fundamentalmente aquí los dos grandes bancos, yo creo que de sus inversiones en el exterior, del resultado de sus filiales en América Latina es importante. No sé qué dan esas dudas, y yo lo de las cajas, con la sombra de las preferentes ahí todavía colgando, ¿cómo lo ves tú eso?
Bueno, el tema de las cajas está bastante encaminado. Se ha metido dinero en bastante dinero en la mayoría de los de las cajas. El tema del arbitraje que han llevado que se ha llevado a cabo en algunas entidades.
Cuando se ha metido, quieres decir, hemos metido.
Sí, hemos metido.
Me da la impresión de que eso ya no va a volver, ¿no? Una gran parte, por lo menos.
Bueno, no va a volver. No va a volver. No va a volver. Bueno, en algunas no. En algunas está, bueno, en algunas incluso de las entidades que se han vendido a terceros, a otras entidades financieras, desde luego ese dinero se da por perdido. Y en otras seguramente sea igual. Una parte sí que se conseguirá recuperar. Pero bueno, yo lo que te decía, que yo creo que el sistema este que se ha hecho de arbitraje, aunque yo creo que nos ha costado un poco convencer a Europa de hacerlo, porque Europa realmente lo que quería es que todos los preferentistas asumieran,
quitas, ¿no?,
asumieran las pérdidas de la entidad, que, es, que además es lo lógico. Si se hubieran vendido bien las preferentes, sería lo lógico, absolutamente, porque es un producto más de inversión en el que tienes que soportar las posibles pérdidas. Pero claro, como se ha vendido como un depósito en muchos casos, se ha vendido a gente que no tenía ninguna cualificación financiera para comprar el producto, bueno, y en algunos casos se sabe o se ha visto que era un puro engaño exclusivamente, pues lógicamente ha habido que arbitrar un sistema en el que toda esa gente que ha sufrido unas pérdidas a las que no tenía que haberse visto expuesto, pues se está consiguiendo reparar a través del arbitraje. Y yo creo que está tranquilizando bastante el tema de los presentes, lo que pasa es que eso al final nos va a costar más dinero, claro, lógicamente.
No, por ejemplo, Unicaja pide al CES, que es antiguo Caja Euro, Caja España, ni más ni menos que una quita, que está mal llamada quita, porque las quitas solo se producen en situaciones concursales o quiebras, de hasta el 70% del valor de las preferentes, con los cuales va a ser tremendo, no sé si el dinero problema, que lo va a perder, ¿no?
El problema del Banco CES, de nuestra Caja España y de nuestro Caja Duero, es que le ha pillado todo como a contrapié. Si desde el principio se hubiera planteado por la situación de insolvencia como tenían otras cajas y el rescate y desde el principio hubieran tenido, pues como ha pasado con Bankia, como ha pasado con...
Entonces no es mi culpa desde el primer día,
con,
¿no?,
con Nova Caixa Galicia, pues hubiera creado el sistema de arbitraje, etcétera, etcétera, y se hubiera solucionado. El tema es que se ha estado vendiendo siempre que estaban bien, que podían, que no podían, encima apareció Unicaja que quería comprar y que no acaba de decidirse y parecía que esa era la solución. Entonces se ha ido dejando y es una entidad que ha llegado tarde a todos los procesos. Y entonces, realmente, yo creo que es la única entidad en la que hay problemas realmente fuertes con los preferentistas.
Además, con todo lo que conlleva de reducción de plantilla, de prejubilaciones, que también algunas irán al erario público, otras serán con fondos propios, las que sean indemnizaciones por despido o algunos años de transición hasta que alcance la gente la edad de jubilación, ¿no? Y por concluir con ese tema, yo a las subordinadas sí que las veo difícil solución, porque esas estaban condicionadas a unos resultados, y los resultados son los que son, ¿no? Si no obtengo beneficios y a medio plazo los beneficios van a ser exiguos, y además tengo que dotar provisiones, tengo que sanearme, ahí
está claro.
No sé si apago o no, y qué salida tendrá eso, ¿no?
Pues yo no le veo ninguna salida, ya te digo, yo creo que el sistema de arbitraje ha estado bien, porque ha devuelto a aquellos inversores que no debían haber comprado ese tipo de productos, por mala información, por mala comunicación, etcétera, etcétera, por este tipo de problemas, y se van a quedar los inversores reales en ese tipo de productos, van a tener que asumir esas pérdidas, y es que no queda otro remedio.
Vamos a tratar un tema escabroso. No fluye el crédito. Causas. Creo que en una ocasión comentamos los dos, además habíamos, cuando habíamos un caso, de que a un empresario le ofrecían un crédito y decía él que en qué iba a invertir. ¿Para qué quiero yo liquidez ahora? Dice, si incluso no necesitaba recurrir a financiación externa, porque es que no veo nada ahí delante de mis ojos que me ofrezca... Que me ofrezca garantías, ¿no? Y luego ese posible miedo que la banca tiene a la hora de facilitar el crédito a los clientes. No hemos vuelto a una dinámica que yo creo que son las normas bancarias de toda la vida: conceder crédito a que tenga capacidad de reembolso. Y no oír cantos celestiales de que tengo un balance saneadísimo y que respondo con ciertas otras garantías, salvo los que sea de un aval de dinero, ese tema. ¿Está la situación, sigue estando? Porque liquidez los bancos en teoría parece que tienen, ¿no?
Sí, bueno, no es que tengan excesiva liquidez, pero los bancos realmente necesitan invertir, necesitan conceder crédito, porque es uno de los sus puntos...
La principal fuente de ingreso, ¿no?
Sus principales puntos de sostén para mantener sus márgenes, o sea que ellos necesitan. El problema es que no ven todavía un mercado solvente, no ven todavía solvencia suficiente en el mercado, en las empresas, ni a nivel particular para el consumo... Y están muy retraídos. Tienen unos índices de morosidad muy altos y tienen todavía miedo pues a seguir superándolos y a seguir creciendo en las dotaciones. Las dotaciones están han crecido los porcentajes dedicados a dotación en los últimos años.
Bueno, España se ha exigido mayor cobertura, sí.
Lógicamente con la crisis, con lo cual pues el riesgo que conlleva cualquier operación de crédito ahora mismo es mayor que hace unos años. Entonces... Están a la espera y me da la sensación, ya te digo, mientras no ocurran otra serie de cosas, que va a estar así. O sea, no vamos a tener... Vamos a ver, teóricamente hemos rescatado a las entidades financieras para que fueran el motor de la recuperación, pero no lo van a ser. O sea, el motor de la recuperación no va a ser la banca.
Además hay una cosa que está clara, volviendo ya ahora a los particulares. ¿Qué particular va a ir a una entidad financiera a pedir un crédito? Consumo. Digo consumo para remodelar su vivienda, adquirir un automóvil, cambiar los electrodomésticos por ser obsoletos. Ya no digo ir de vacaciones ni ninguna cosa de estas. Si resulta que lo que va a aportar una gran mayoría es, sobre todo la gente joven que accedería por primera vez a esto, es un contrato precario con un salario ínfimo, con lo cual su capacidad de reembolso es nula y tiene la falla de Mocles de que a los 6 meses de vencer el contrato se vaya a la calle, y ese sí que es un potencial impagado, lo mires por donde lo mires, de canto, al bies, al hilo, de espaldas o de frente, ¿no? Entonces, claro, todo eso, la siguiente lectura es que influye en el mercado, no se dinamiza el mercado, que está basado en una serie de consumo en la que hay que consumir para que esto tire, ¿no?
Exacto, yo creo que primero tendrá que recuperarse el mercado o el consumo sin el componente de financiación. Ya lo estaba diciendo antes. Yo creo que el motor de la recuperación no va a ser la banca ni el dinero que aporte a las operaciones tanto de inversión como de consumo, sino que el mercado en sí va a empezar a recuperar poco a poco. Claro, esto va a ser mucho más lento, el consumo y la inversión con fondos privados, y a partir de ahí, cuando se vea que esa recuperación es real y hay expectativas de mejora en los próximos años, entonces la banca entrará y entrará a participar, pero no va a ser anterior. Ahora, una persona que tenga dinero suficiente no va a financiar su consumo, primero porque tiene recursos suficientes y segundo porque los precios de las operaciones de financiación del consumo están altísimos, con lo cual no lo va a utilizar. La gente que lo puede utilizar o que lo querría utilizar es la gente a la que no se lo van a dar, con lo cual es un círculo insalvable.
Pero claro, es que lógicamente he leído que últimamente el ahorro de las familias ha aumentado. Pero si ha aumentado el ahorro de las familias y no viene vía ingresos, viene lógicamente reduciendo gastos. Y en esos gastos entra el consumo. Correcto. Entonces, bueno, ese a medio plazo se ve salida de eso, volver a entrar en una dinámica, o va a ser esto una travesía larga.
Va a ser una travesía larga, ya te digo, porque es muy importante la inyección de capital por parte de la banca, y si no la tenemos, pues esto nos va a durar bastante más. Pero ya lo hemos también comentado algunas veces, que todo esto de las crisis y los momentos de crecimiento alto, hay un componente psicológico muy muy importante. Y yo creo que ese componente psicológico se está empezando a cambiar, de esa negatividad que había anterior de que todo iba a ir a peor, no solo ahora, sino dentro de un año iba a estar peor. Y yo creo que ahora se está empezando, el mercado, los consumidores y todos somos un poco, tenemos una cierta conciencia de que en los próximos meses será más o menos, depende de las expectativas, va a estar mejor. Entonces, eso va a ir animando poco a poco a que haya gente que tenía consumo pendiente, que empiece a utilizarlo. Bueno, ha subido el comercio minorista en el mes de septiembre, que era el primer mes desde el principio de la crisis, lo cual realmente es una sorpresa muy, muy positiva. Y yo creo que todo ese tipo de cosas poco a poco van a ir haciendo que la sensación de que vamos a ir realmente ya mejor va a ir animando todo. Y eso espero que al final anime a los bancos a entrar sí, en el...
Pero a esos casi 6 millones de parados que les decimos, y sobre todo al 56% de paro juvenil, que hay, que es brutal, ¿no?
Sí, bueno,
¿eso qué les decimos?
Pues es que no, lo que hay que decirles es que por ahora...
Que se vayan, que emigren.
Hombre, yo desde luego aprovecharía cualquier oportunidad. Eso lo tengo clarísimo, vamos.
Sí, pero al final... es un país porque nos cuesta un dinero formar a nuestros jóvenes, ¿no?
Sí, sí.
Y que resulta que los mayores talentos y se nos vayan, y muchos porque les oyes en algunos programas de televisión, y su idea es de no regresar, salvo que aquí se les abran las puertas de una manera consolidada, ¿no? Y esa...
Sí, temporalmente está claro que el mercado nacional de trabajo va a estar en los niveles actuales y pues, se irá recuperando poco a poco, pero vamos, para asumir el mercado de trabajo, 6 millones de personas, bueno, aunque partíamos de 2, con lo cual al final estamos hablando de unos 4 millones, vamos, es imposible que el mercado lo asuma a corto plazo, o sea que esto va a ser todavía muy largo. Lógicamente cualquier persona que tenga la capacidad y la formación y las ganas de irse fuera, vamos, yo no me lo ni me lo plantearía.
Sí, pero son una minoría.
Son, bueno,
la minoría, porque
sí, puede ser, hombre.
Lo de la formación profesional, ahí primero hay que asumirla,
y tenemos,
segundo hay que valorarla,
sí,
y tercero tiene que haber una oferta de trabajo lo suficientemente fuerte como para poder absorberla, ¿no?
Sí. Ahí tenemos un problema que el otro día, estos días lo he leído en la prensa de algún analista que estaba hablando de que teníamos un problema sobre el que no se está haciendo nada, que es que tenemos una bolsa de parados que tiene muy poca formación, que la mayoría está dedicada al sector del ladrillo, al sector de la construcción, y que no se ha hecho nada para reciclar a toda esa gente.
Y muchos con una edad peligrosa, la moda peligrosa... Entre 45 y 55
sí,
años.
Con edades muy altas, efectivamente. Yo creo que eso es un poco la asignatura pendiente que tenemos. Porque claro, al final, cambiar el tema del paro, al final necesitas que haya empresas privadas. Si cuando el Estado esté mejor, pues incrementará un poco la inversión e incrementará el gasto poco a poco, pero mientras tanto no lo puede hacer porque no tiene recursos. Entonces necesitas que la empresa privada, el sector privado, empiece a generar, ¿no? Pero... La otra parte es que tú tienes que conseguir que toda esa gente, cuando el mercado o las empresas empiecen a contratar, esa gente esté preparada para entrar en los puertos, en los puestos de trabajo que se van a demandar. Y ahí hay una parte de esa bolsa que todavía, sobre lo que todavía no se ha hecho absolutamente nada,
está claro,
y que está pendiente.
Y ahí tiene que haber una cobertura social importante, porque no vas a dejar de la miseria a esa gente, ¿no? Gente que va a ser imposible que encuentre otra colocación, quizá a lo mejor sean migajas de algún puesto laboral por ahí, lo cual también, y es una lectura que hago yo personalmente, va a fomentar la economía sumergida, que es otra de nuestras asignaturas pendientes.
Sí, sí, efectivamente, lo de la economía sumergida aquí es general en el sur de Europa, es tremendo, yo no lo puedo entender, o sea, un país como España que tiene un sistema fiscal, aunque no tiene ninguna lógica como lo complicado que es, pero que tiene un sistema fiscal, una hacienda pública bastante consolidada, no es el caso de Grecia, que era realmente un descontrol absoluto. No puedo entender cómo se llegan a estos niveles de economía sumergida, cuando además son bolsas y mercados clarísimos, o sea, se conocen perfectamente.
Están identificados perfectamente.
Se conocen perfectamente. Yo es que no lo puedo entender cómo no se hace una acción, se lleva una acción ya, pero total, quizás estos años a lo mejor, la verdad es que al final ha sido la salvación de algunas familias, y quizás no sea el momento de llevar hasta el final todos esos esfuerzos para que desaparezca, pero yo creo que es una labor que hay que empezar, porque hay algunos sectores que no tienen nada que ver con la supervivencia, sino es simplemente con
especulación,
con el enriquecimiento, ¿no? Exclusivamente, y creo que habría que empezar por ahí y llegar a un acuerdo. Bueno, es un poco como lo que pasa aquí en España en muchas cosas, ¿no? Que se necesita un acuerdo realmente político de los grandes partidos para llevar a cabo algunas medidas que son,
sí,
básicas para el futuro.
Los acuerdos políticos hoy día sin convencimiento social son difíciles, y la gente no está por la labor de creer ya en las promesas de los políticos, de uno y otro signo, ¿no? Pero hay una cosa en tu discurso que sí me ha llamado la atención, que es eso del optimismo. Y yo como economista me gustaría que... ¿Cómo le explicas tú a una madre de familia, a un padre de familia que tiene 3 hijos, uno en la universidad, que le han puesto las tasas universitarias que no hay por dónde cogerlas, con lo cual muchos ya no se están matriculando en todas las asignaturas de la carrera, y que además tiene otro hijo con 35 años que todavía está en casa porque no encuentra ninguna salida, salvo salarios de 400 euros, que a mí me parece muy bien que sean orgullosos y no los acepten. El otro día me decía uno de ellos, dice, yo no he estado 7 años en la universidad para que ahora venga un empresario y me engañe. Dice, tengo todavía mi orgullo para, aunque sea comer sopas de ajo en casa, pero no dejarme explotar vilmente. Ese era su... casi textualmente lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué le dirías tú a ese ama de casa? Dice, bueno, sí, usted dice que optimismo, que la gente ya da, no, ¿cómo le explicas tú cómo llega a fin de mes, cómo le solventas el problema de ese hijo que tiene que ir a la universidad, de ese hijo que no encuentra trabajo y del marido que tiene con 52 años a lo mejor, 48, 49, que ve que el puesto de trabajo está pendiente de un ERE que de la noche a la mañana aparezca por ahí y lo ponga a la calle?
Bueno, pues, ¿qué le vas a decir? Pues paciencia y lucha y seguir por lo que hay que hacer en los momentos de crisis, que es apañártelas como puedas, intentando optimizar todo lo que tienes, todo lo que te puede llegar, todas las posibilidades de trabajo. Yo creo que todos los licenciados, cuando hemos acabado, siempre hemos pensado que nos explotaban al principio, los primeros años. Después, la verdad es que cuando pasan un poco los años te das cuenta de que realmente cuando empiezas a trabajar no es solo... porque la formación universitaria no es muy completa, yo creo.
¿Te acuerdas hace 5 años cuando hablábamos del mileurismo?
Sí.
Ahora eso ya es una utopía, sí, eso es un sueño que se ha quedado ahí, ¿no?
Efectivamente.
Ahora quien alcance 1.000 euros va dando volteretas por la calle mayor hasta,
claro,
casa.
Sí, bueno, pero es que es normal, ¿eh? Una crisis como esta tan devastadora pues ha hecho que no solo todas las expectativas de todos hayan bajado en un porcentaje bastante alto, ¿eh?
Y para concluir, los culpables de la crisis, lo que la desencadenaron, tan campantes por ahí, aquellas reuniones del G20 donde le engañaron a Zapatero, que... dice Solves en sus memorias que vino entusiasmado del G20 porque el G20 dijeron que lo que había que hacer es inversión pública, fomentar el producir, el crecer, que la crisis estaba pasajera, que los brotes verdes iban a aparecer de la noche a la mañana. No apareció ningún brote verde. Ahí está la economía americana siguiendo echando a saco dólares para el crecimiento, la economía europea por otros derroteros, y casi casi un sálvese quien pueda por ahí, y China erigiéndose ahí, un país comunista en el salvador de Occidente. No sé, es un poco... le descoloca, ¿no? Yo creo que los economistas, no sé cómo andaréis por ahí, si seréis ortodoxos en vuestra filosofía a la hora de recurrir a soluciones que aplicar a un mercado, no. O también os cambian el paso.
Sí, bueno, esto ha sido muy, muy, muy brutal, pero yo creo que, bueno, lo hemos comentado, ¿no? Contigo lo he comentado muchas veces, ¿no? Yo creo que las crisis vienen por algo, son necesarias. Te diría que son necesarias porque...
a costa de los mismos siempre empieza un poco a cansar, ¿no?
Efectivamente, ese es el problema, que lógicamente los más desfavorecidos son los que siempre van a pagar más las crisis, pero al final es un poco como lo que ha pasado estos días en Filipinas. Al final la economía es un poco como la madre...
la cuerda se rompe por lo más flojo.
Como
siempre.
La madre naturaleza.
Eso está claro.
Cuando los excesos, cuando cometemos muchos excesos con ella, al final acaba reventando y la economía pasa exactamente lo mismo. Yo creo que lo que nos está ayudando a esta crisis es a cambiar muchas mentalidades equivocadas o erróneas de los últimos, de los 15, 20 últimos años. A mí me gustaría que alguna vez eso lo consiguiéramos cuando las cosas van bien, que cuando en los momentos de crecimiento pudiéramos cambiar esa mentalidad y no dejarnos siempre en manos de los ambiciosos.
Que pues yo me...
el problema que veo la economía es que
sí,
siempre
sí,
los ambiciosos...
y yo me despido, cierro esta charla, primero agradeciéndote, como siempre, tus opiniones. Segundo, que ojalá ese optimismo que tienes sea contagioso. Y tercero, que a ver cuándo tu generación da el paso. Yo es que creo que sois la generación que debería dar el paso. Yo me canso de ver tanto en los escaños del Congreso como en las bancadas de las grandes empresas, en los consejos de administración y los que mueven los hilos de la economía y de la sociedad, que sean gente que ya debería estar de vuelta a todas estas cosas y dar paso a vuestra generación. Y creo que una de las soluciones estaría ahí, en que darse el paso, porque creo que tenéis edad suficiente todavía para ser valientes, para ser osados, para atreveros.
Sí, bueno, yo creo que mucha gente lo está intentando y...
pero por libre, da la impresión de que por libre, ¿no?
Sí, es por libre, porque al final cada uno en su, desde su punto de vista, desde su óptica, desde sus opciones, pues está intentando poder llegar y poder hacer cosas. Y bueno, ahí en eso estamos y yo soy uno de ellos.
Bueno, pues a ver si es verdad y esas expectativas se convierten en realidad. Pues hasta aquí, fue un placer, Miguel Ángel, charlar contigo. Hasta aquí, señoras y señores oyentes, estos 45 minutos con Miguel Ángel Paniagua hablando de economía, de la macroeconomía y de la doméstica. Y estas reflexiones casi en voz alta, que seguro que también se hacen todos ustedes, y como les decía, y te decía Miguel Ángel concluyendo nuestra conversación, que ojalá ese optimismo sea contagioso y que además que se convierta en realidad. Les dejo en la sintonía de Radio Colores, no se olviden, en el 107.7 de FM.